Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la actualidad de este viernes y 13 de marzo. Hoy se cumplen 2 años de la elección del Papa Francisco. A las 7 y 6 minutos de aquel día, la fumata blanca anunciaba al mundo que la Iglesia tenía un nuevo Papa. El Santo Padre ha aprovechado este aniversario para anunciar un año santo extraordinario que comenzará el 8 de diciembre de 2015 con la apertura de la Puerta de San Pedro y que concluirá el 20 de noviembre de 2016. Enseguida estamos en Roma para ampliar esta información, que es una de las noticias de esta tarde. También es noticia esta tarde que el Gobierno ha decidido denunciar ante la Fiscalía al Banco Madrid ante los indicios de que esta entidad ayudó a blanquear capitales en nuestro país, al igual que su matriz andorrana. La decisión se ha adoptado tras una investigación iniciada en abril del año pasado. Esto en un día en el que hemos conocido el último sondeo realizado por la Generalitat de Cataluña sobre lo suyo, sobre si España sí, España no. Una encuesta que refleja que aumenta el rechazo a la independencia entre los catalanes. El 48% es contrario a ella, 4 puntos por encima de los partidarios de la ruptura con España. Y en los deportes, ¿cómo están las cosas, Manolo Lama?
Bueno, pues vamos a hablar del estercolero del fútbol español. Hoy, por primera vez en la historia de este deporte, 5 futbolistas han pasado del césped al banquillo, pero al banquillo de los imputados, porque 5 jugadores, entre los que está Sergio García, Amaya, Figueras, Jorge Molina y Puñal, han tomado declaración el juez y los ha imputado en el caso de presuntos amaños de partido. Además de todo esto, habrá que buscar reacciones tanto en Ancelotti como en los jugadores del Real Madrid después de la ratificación de Florentino Pérez al técnico italiano. Y también Luis Enrique ha vuelto a decir públicamente que quiere que siga Alves en el Barça. Y por cierto, Carlos Sainz, en el Gran Premio de Australia de entrenamientos libres, ha sido 7º.
Es una de las sorpresas de la noticia de esta tarde. El Papa Francisco ha anunciado un año santo extraordinario que comenzará el próximo 8 de diciembre. Roma, Paloma García Ovejero.
La última vez fue en el año 2000 con Juan Pablo II y el anterior Papa Pablo VI lo convocó en 1975. En toda la historia de la Iglesia solo ha habido 26 años como este que empieza el 8 de diciembre.
Será un año santo de la misericordia.
Será un año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Sed misericordiosos como el Padre. Y esto especialmente para los confesores, ¿eh? Mucha misericordia.
Especialmente para los confesores, tanta misericordia.
De hecho, el Papa Francisco lo ha dicho poco antes de confesarse y confesar durante 3/4 de hora en la Basílica de San Pedro. Hoy habíamos oído su voz porque ha concedido una entrevista a la televisión mexicana de Televisa.
Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años. Es como una sensación un poco vaga. Digo, capaz que no. Es decir, bueno, este hasta los 80 crea una sensación de fin de pontificado que no haría bien, previsible. Yo no soy de la idea de poner una edad, pero sí soy de la idea de lo que hizo Benedicto.
También ha dicho que no le disgusta ser papa, que lo único que echa en falta sería salir un día de incógnito a una pizzería y que su gran penitencia son los viajes. A mí no me gusta viajar, dice el Papa Francisco.
Es noticia también esta tarde la decisión del Gobierno de denunciar ante la Fiscalía al Banco Madrid. Este va a ser uno de los asuntos que abordamos en la tercera hora de la linterna en la reunión del equipo económico con Joaquín Mitmanos.
La denuncia es porque hay indicios de que los gestores del Banco de Madrid han ayudado a lavar dinero en España, como hizo su matriz en Andorra. Se han detectado una serie de operaciones sospechosas graves que de momento no han trascendido. El secretario de Estado de Economía, Fernández de Mesa, ya dijo ayer que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales actuaría pronto.
El SEPLAC va a ser capaz de actuar de forma rápida y pronta.
Y ya lo ha hecho con esa denuncia ante la Fiscalía. Por lo demás, hablaremos de una sentencia del Supremo que reescribe la reforma laboral, eleva el coste del despido por encima de lo fijado y de los datos de la deuda pública. Ha cerrado 2014 en el 97,7% del PIB dentro del objetivo fijado. Eso sí, las comunidades se desvían, sobre todo Cataluña. Su agujero es 40.000 millones de euros superior al de Madrid.
Nos quedamos en Cataluña. Esta hora Artur Mas mantiene una reunión con dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña y de Unió Democràtica para intentar resolver las diferencias, que son muchas, entre los socios. Esa reunión se produce el mismo día en el que hemos conocido ese sondeo de la Generalitat de Cataluña, que refleja que partidarios de la independencia son cada vez menos. El rechazo a la propuesta independentista planteada por Mas alcanza ya el 48%, casi la mitad. Cuatro puntos más que los que prefieren la ruptura. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría se refería tras el Consejo de Ministros a este cambio de tendencia.
Para nosotros lo importante es la tendencia. Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de este tiempo es que los ciudadanos valoran cada vez más la estabilidad, el cumplimiento de las normas. Este gobierno lo que ha hecho es, en primer lugar, trabajar por Cataluña, porque somos también gobierno en Cataluña, y poner de manifiesto que hay que cumplir la ley.
Y es noticia también Esperanza Aguirre en estado puro una vez más. Ha estado en la mañana de COPE con Expósito. Ha demostrado que es un verso suelto y muy libre dentro del Partido Popular, que hace lo que le parece. Se ha desmarcado de la línea oficial que mantienen el PP con Ciudadanos, el partido de Rivera. La estrategia de Aguirre es otra, no consiste en desacreditar a Rivera, apelando al origen catalán de esta formación o a la juventud de su líder. Recuerden lo de Naranjito. Se lo calificó así como Naranjito, el portavoz del PP en el Congreso. Aguirre ve en Ciudadanos un partido similar al Partido Popular.
Ciudadanos es un partido que en las grandes cuestiones coincide absoluta y totalmente con el Partido Popular. A mí me gustaría que los de Ciudadanos estuvieran en el Partido Popular y que lo estuvieran los de Vox y muchos de los que votan a UPyD. El Partido Popular ha sido siempre el gran partido que ha acogido a todos los que se sienten, digamos, a la derecha de la izquierda.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando acabamos de encender la linterna con Ángel Rubio.
El candidato de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha asegurado esta tarde que no será el cabeza de lista de su partido a la presidencia de Navarra si Yolanda Barcina, la actual presidenta, va en las listas. Barcina pidió ayer su inclusión en ellas. Esparza le ha pedido que reconsidere su postura.
Yolanda Barcina trasladó su intención de presentar su candidatura y bueno, yo lo que le he pedido es que reconsidere esa posición, ya que de otro modo pues renunciaré a liderar la lista de UPN.
Por lo demás, la mano derecha de Miguel Blesa en Caja Madrid, el exdirectivo Matías Amat, espera que le reintegren los 42.000 euros que devolvió de los casi 430.000 que gastó con su tarjeta Black. Se lo ha pedido al juez Andreu porque asegura que eran gastos de libre disposición. Y además, la policía ha detenido hoy a 8 presuntos yihadistas en Barcelona, Gerona, Ciudad Real y Ávila. Realizaban tareas de propaganda y captación.
Última hora de la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que han sido localizadas dos pistolas en el fondo del río Moscova, cerca del puente donde fue asesinado el líder opositor. Opositor ruso Boris Nemtsov. Se están realizando exámenes balísticos para comprobar si alguna de estas armas fue utilizada en el crimen. En la televisión rusa ha reaparecido hoy el presidente Vladimir Putin. Llevaba varias semanas sin que se le viera en público y habían corrido rumores de que estaba enfermo. Un militar venezolano, Rodolfo González, que estaba en prisión, ha sido hallado muerto en su celda. Lo ha revelado su hija, que no ha explicado todavía las causas de su fallecimiento. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu podría perder las elecciones del próximo martes en Israel, según los últimos sondeos.
Estamos poco a poco encendiendo la linterna, camino de la medianoche de las 11 en Canarias. Antes de cualquier otra cosa, hay que marcar el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos queda la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Falta una semana, estamos ya casi en el último fin de semana de campaña, para las elecciones en Andalucía, y dicen los expertos que los indecisos deciden a última hora. ¿Cómo resuelves el caso, profesor?
Bueno, Juan Pablo, yo dirigí campañas electorales y te aseguro que el voto está decidido. Lo que pasa es que el llamado indeciso lo tiene inconsciente. El trabajo de la campaña es que aflore a su conciencia. Por eso te hago un pronóstico.
Venga.
Que Susana Díaz y Juanma Moreno, a partir del 23, bailarán por soleares para construir el gobierno de la socialista. Ya sabes, dijo Fraga aquello de la política hace extraños compañeros de cama. Aquí, sí, como somos finos, decimos de baile.
Sí, mejor.
Siempre nos quedará un CD.
Adiós, profesor, que adiós. Te vaya bien. Adiós. Siete y nueve minutos. Israel Martínez, camino del fin de semana en este viernes, cuenta la circulación por las carreteras a esta hora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias importantes en la carretera de Barcelona, en la Comunidad de Madrid, a la altura del kilómetro 7, prácticamente en el acceso a los recintos feriales. Se ha producido un accidente que está complicando el tráfico. Está cortado el carril izquierdo y el central en sentido salida y generando retenciones muy importantes ya desde Madrid capital hasta este punto. Téngalo muy presente, insistimos, muy complicada la salida por esa carretera de Barcelona. En sentido entrada, en este mismo kilómetro 7, también se van a encontrar con tráfico lento lento debido a la curiosidad de los conductores. En la Comunidad de Madrid también hay tráfico lento en la salida por la A5 en Móstoles o en la A3 en Rivas va hacia Madrid y en la M40 en el entorno de Villaverde. En Toledo hay que destacar un accidente en la A5 en el kilómetro 96 en las inmediaciones de Lucillos. Se van a encontrar con retenciones circulando en sentido salida debido a este accidente. También pueden encontrarse con dificultades en Barcelona, en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal y en la C50, de hecho, sobre todo destacar los 6 kilómetros en Montcada de Resac circulando en sentido Barcelona. En Valencia hay tráfico lento en la V30 en Quart de Poblet y en la A35 hay un vehículo averiado en la Font de la Figuera que mantiene cortado el carril derecho hacia Albacete. Tráfico lento en Sevilla, en la Nacional 630 en Sevilla Capital y en la S30 en el Puente del Centenario. Y por último, en Segovia, en la Nacional 6 hay 2-3 kilómetros en la zona de San Rafael circulando en sentido a Coruña. Mucha precaución en estos puntos.
Y el tiempo con Belmonte.
El tiempo primaveral nos abandona justo a las puertas del fin de semana. Esta noche habrá nubes en toda la mitad norte que estarán acompañadas de lluvias y nieve en la zona de los Pirineos. Las temperaturas además caerán hasta los 2 grados negativos en la mitad norte, mientras que en el sur rondarán los 10 y 12 grados.
Un minuto más de noticias e información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 17 grados y algunas nubes. Este fin de semana siguen bajando las temperaturas y habrá intervalos de nubes. En cuanto al tráfico, un accidente en la salida por la Avenida de América provoca retenciones desde el puente de la M30. Cuidado también para los que circulan desde la autovía de Colmenar y la Avenida de la Ilustración hacia el Nudo Norte, porque hay un percance en el puente de Begoña. Hoy ha arrancado la Feria Motomadrid en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Son 3 plantas con más de 225 expositores dedicados a la promoción del deporte, el ocio y el entretenimiento durante todo el fin de semana. La Marcha por la Vida, la Mujer y la Maternidad recorrerá este sábado las calles de Madrid. Está convocada por 27 asociaciones pro vida y más de 100 organizaciones para protestar por la ley del aborto. La marcha irá a las 12 desde la confluencia de la calle Alcalá con Sevilla, por Cibeles hasta la Puerta de Alcalá. Continúa la información en La Linterna en COPE.
¿Cómo va el culebrón del Madrid, Manolo?
Bueno, el otro día contábamos en el partido de las 12 la noticia de que los jugadores del Madrid, el vestuario, está a muerte con Ancelotti. Y hoy le preguntamos que por qué está a muerte. ¿Por qué es un gran entrenador el italiano o por qué es manejable y los jugadores hacen lo que quieren?
Ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Liga se pone emocionante.
Cambio de líder en primera.
Este sábado desde las 3.
Vibra con el equipo de Deportes COPE. Español Atlético. Eibar Fútbol Club Barcelona.
Marca Leo, hat-trick de Leo.
Y el domingo Real Madrid Levante.
Ahí va Isco, perdona, centro, el bicho remata.
Te esperamos con nuestras caras imposibles y el auténtico sonido del deporte. El de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Disfruta el mejor bacalao del mundo en el supermercado del Corte Inglés. El bacalao Skrei de Noruega, llegado directamente del Ártico, con todas sus cualidades naturales intactas y a un precio la mar de bueno.
Auténtico bacalao Skrei, pieza de 2 a 4 kilos, solo 5,90 euros el kilo. Solo en el supermercado del Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Me quieren bajar el sueldo.
Ahí está Legalitas.
No sé cómo calcular cuál va a ser mi pensión.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902-900-500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902-900-500.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé.
Espera, que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. divertirse, llegar tarde, hacer deporte, soñar.
¿Qué dirías, tu vida? Pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Por qué respaldan los jugadores del Madrid Ancelotti, Manolo?
Bueno, le respaldan porque tienen buena química, tienen confianza y están convencidos que el técnico italiano lo van a sacar adelante. Por eso hoy preguntamos si eso lo hacen los futbolistas porque es un gran entrenador o simplemente porque lo consideran manejable. Pero lo primero, Melchor Ruiz, cuéntanos qué reacción ha habido en Ancelotti y en el vestuario después de la rueda de prensa de Florentino Pérez.
Bueno, pues tanto jugadores como el cuerpo técnico, encabezado por Carlo Ancelotti, han agradecido esa comparecencia ayer del presidente, mostrándole su confianza y sobre todo por pedir el apoyo de los aficionados en estos momentos tan difíciles. Ellos, tanto plantilla como técnico, ya lo conocían de primera mano de Florentino, pero les ha gustado que lo hiciera públicamente.
Vamos ya con los titulares de la jornada. El primer titular nos tiene que llevar al estercolero del fútbol, lamentablemente a Pamplona, donde hoy 5 futbolistas han pasado del césped al banquillo, pero al banquillo judicial, Fernando Urra.
Así es, Antonio Amaya, Jordi Figueras, Pachi Puñal, exfutbolista Jorge Molina y Sergio García han pasado por la audiencia de Pamplona y están imputados al menos por un presunto delito de corrupción a particulares con amaño de partidos. Con ellos, el número de imputados en este caso se eleva a 17 con un exdirectivo de Osasuna, Chuma Peralta, todavía en prisión preventiva.
Recordemos que la jornada empieza hoy con un plato fuerte y además mañana, Jorge Velaje, ¿qué tenemos?
Mañana el Barça, señor Díaz, Van y Dani Alves, visita Eibar, el Atlético con la vuelta de Griezmann y Miranda y la baja de Siqueira y Manchukic viaja a Cornellá. El Athletic Club, sin Gurpegui ni Rico, pero con Laporte y San José, visita al Celta, que recupera a Grondelli y completa el sábado un duelo por la permanencia. Rayo Granada, esta noche, 9:45, Valencia Deportivo.
Bueno, además de todo esto, vuelve a salir Luis Enrique y vuelve a echarle un cable a Alves para su posible continuidad en el Barça, ¿no, Bajori?
Sí, se le entiende a Luis Enrique que le gustaría seguir contando con Alves. Pone por delante que la decisión la deben tomar entre el club y el futbolista, pero deja claro que él habla con sus alineaciones, en las que Alves es uno de los fijos. Ha destacado el comportamiento, el carácter, el nivel y la profesionalidad del futbolista.
Nos marchamos a Australia, entrenamientos libres en el Gran Premio de ese país, enviado especial de la COPE. ¿Cómo ha ido la jornada, Carlos Miquel?
Ya queda menos para que vuelva Fernando Alonso a las pistas. El piloto asturiano estará la semana que viene probándose en el simulador de McLaren. Pero mientras tanto, la representación española está siendo muy buena. Carlos Sainz ha tenido un debut muy prometedor, con un séptimo puesto, con un buen ritmo en carrera, con apenas errores, solo ha tenido un trompo, impresionando a todos los entendidos del Mundial de Fórmula 1. Los más rápidos fueron los Mercedes, una vez más Rosberg y Hamilton, seguidos de unos sorprendentes Ferrari, y con McLaren de nuevo en problemas con 13.º tiempo y problemas mecánicos para Button, y el que no tuvo suerte fue Roberto Meri, que no pudo rodar sobre su mano.
Qué mala suerte, hombre, ahora los Ferrari corren. Vamos con más noticias, Javi Pérez.
En ciclismo, Chimolay ha ganado la quinta etapa de la París-Niza y en la Tirreno Adriático, etapa y liderato para Van Avermaet. En Euroliga, a las 9:45, el Unicaja visita al Milán. Y en Fútbol Sala, en la Copa de España, se está disputando desde las 7 el Magna Navarra 1, Palma 0, Palma Futsal 0. Y a las 9:15 comienza el Barcelona Rivera Navarra.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver, los jugadores del Madrid están, en su mayoría, es decir, el vestuario está con Ancelotti. ¿Pero por qué? ¿Por qué es un gran entrenador o porque lo consideran un técnico manejable y por tanto hacen lo que quieren? ¿Tú por qué crees, Corrochano?
Grandísimo entrenador. Si no les hiciera ganar, no le querrían.
José Antonio Luque, relación de Mediaset. ¿Tú por qué piensas que está ese vestuario con el técnico?
¿Qué tal a todos? Yo creo que, y parto de esa base, los jugadores lo saben, Carlo Ancelotti es un magnífico entrenador, pero entre buenos entrenadores, y la mayoría de los que ha tenido el Madrid en su historia lo han sido, los jugadores estos y los de muchos equipos, pero fundamentalmente estos prefieren a un entrenador manejable, y por eso.
Arancha, tú que conoces bien a Ancelotti, conoces bien a Luque, ¿con quién estás? ¿Con Luque o con Corrochano?
Con Corrochano, siempre.
¿Por qué?
Pues porque tiene toda la razón del mundo. ¿Tú crees que un entrenador, porque sea manejable, le ficha el Real Madrid? ¿O los jugadores apoyan a un entrenador que sea manejable? No, quieren a un gran entrenador que les ayude a ganar títulos, como les ayudó a ganar la décima y el Mundialito de Clubes. Entonces no hablábamos de si era manejable o no.
Bueno, lo que hay que decir es que aquel idilio Arancha-Silvia terminó.
Sí.
Porque me parece a mí que Silvia hoy no vas con Arancha, ¿no?
No, los jugadores quieren un entrenador que les deje hacer fiestas, que sí, cuando están mal les defienda, ¿eh? Porque ahora no les está haciendo ganar, ¿eh? Ahora la cosa está ahí y siguen con Ancelotti. También me parece bien, ¿eh? Los jugadores quieren vivir bien y es normal. Yo también prefiero un jefe que me defienda y que no me monte pollos y estas cosas.
¿Tú qué
cosas
dirías? ¿Que el Tata Martino era mano blanda o mano dura?
Mano blanda.
Mano blanda. ¿Le querían o no le querían?
Le querían. Al principio le querían.
Le querían.
Ah. Después, has dicho al principio.
Al principio le querían, vamos.
¿Y cuando vieron que no ganaba, qué pasó?
Bueno, cuando vieron que no ganaban, como ellos
cuando,
no querían asumir
Messi
su culpa...
Que no jugaban bien...
Ahí no, pero, hubo un doble juego, porque no querían asumir su culpa y se la echaban al entrenador.
Ahí los jugadores,
no es que no le quisieran.
Ahí a los jugadores el entrenador les sirve como paraguas.
Claro.
No, pero escucha,
Porque si no, las broncas se las llevan los jugadores. Claro.
Mira, yo te digo una cosa. ¿Qué le ha pasado a Luis Enrique esta temporada? Que se quiso poner duro, iba de sargento y le duró poco. No le dejaron los jugadores.
Pero vosotros creéis realmente...
¿Qué pasaba con Mourinho? Que montaba pollos y al final el vestuario dividido, los jugadores quieren un entrenador que
año,
no monte pollo.
El primer año que estaba Mourinho y el segundo era igual de mano dura que al final.
Sí.
Y los jugadores, pues con Mourinho.
Sí,
no
sí,
todos,
claro.
¿Eh?
No, no.
No
y eso, oye, perdóname, y eso le pasó a Guardiola también, ¿eh?
Claro,
eso le pasó
eso
a Guardiola.
Digo,
la redacción
ganas,
acabó desgastada. Pero
claro,
es que al final...
Si tú ganas... cuando ganaban... O sea, sí. Guardiola no es mano blanda, ¿eh? Guardiola
no,
le decía
eso,
a Messi, no tomes Coca-Cola,
sí,
no tomes pizza, no sé qué, no sé cuánto,
claro
y ganaba.
Que no. Y fíjate cómo acabó la relación de Guardiola y Messi, la de Guardiola con Cesc, la de Guardiola con Piqué. Fíjate cómo acabó la relación de Guardiola con todos.
Tú eres un hombre con mucha experiencia.
¿En qué?
Tú, en el mundo del deporte. Ya muchos años aquí viendo entrenadores. ¿Tú crees realmente que Ancelotti es manejable? ¿Que Ancelotti hace lo que le dicen los jugadores?
En muchas cuestiones, sí.
Sí, por ejemplo, entonces Gese debe estar encantado, ¿no?
No, hombre, no.
Los que no,
no
juegan
hombre,
nunca
pero los que no juegan, pero los que no juegan no
ejemplos,
están encantados con ningún entrenador.
A
vamos a ver, a un entrenador... claro, no pongas como ejemplo a un jugador que no juega.
Claro,
porque
tú me estarías,
pero es que se está encabronado, ¿no?, con cualquier entrenador, tenga mano dura o mano blanda.
Colmenarejo, tú que ves esto desde la atalaya.
Sí. Colmenarejo es un tío de orden y seguro que está con quien tiene
Simeone,
que
ver.
De orden y de desorden.
Colmenarejo, perdona que te pregunte. Sí. ¿Simeone es mano dura o mano blanda?
Mano súper dura.
Mano súper dura. ¿Ganan?
Sí.
Ganan.
Sí, sí.
¿Están los jugadores con él?
Sí.
Bueno, pero dejar a Colmenarejo no le influyáis, Corrochano, porque es un manipulador.
El Atleti no es el
Colmenarejo tendrá la opinión suya. ¿Tú, Colmenarejo, por dónde ves todo este tema?
Yo creo que ser buena persona no es sinónimo de ser blando.
Exactamente.
Muy bien. Tú eres entonces un poco de la línea del Bosque, Ancelotti...
También me gusta.
Heynckes, a ti te gusta esa línea, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, Simeone es más duro de puertas para afuera que de puertas para adentro.
Pero tú crees que Simeone es más postura, más postureo...
Postureo.
Y luego dentro es colegueo.
Un futbolista más.
Yo digo una cosa, si por ejemplo del Bosque, que del Bosque es pues seguramente el ejemplo de mano blanda, ¿no? Y es reconocido por él, ¿no? Llevo bien a los jugadores, tal, no sé qué. Eso no es fácil, ¿eh? Para hacer mano blanda hay que ser listo.
O sea, que no te cambies, ¿eh? No,
pero hay que ganar. Si no ganas, no hay
nada
que hacer.
A ver, Alvar, ¿la gente qué dice?
Bueno, pues en la calle Manolo, la gente está con Arancha y con Corrochano. Piensan que los jugadores están a muerte con Ancelotti porque es un gran entrenador y su currículum la avala.
Porque es un gran entrenador.
Porque es un gran entrenador, no porque sea manejable. Pues su currículum y todo lo justifica también. Y yo es que pongo en duda que estén a muerte con Ancelotti, la verdad. No, yo creo que es un tipo que se hace respetar.
Bueno, yo creo que no tienen que ser las dos opiniones contrarias. Puede ser manejable y un gran entrenador.
Yo creo que es un gran entrenador, está pasando por un bache, pero esto se va.
Porque me parece un gran entrenador.
Un buen entrenador, ¿eh?
Creo y quiero creer que creen que es un buen entrenador.
Pablo, no me digas los resultados, pero están muy igualados, ¿no?
Igualaditas, sí.
Igualaditas, o sea que hay que apretar aquí,
cuidado,
¿no?
Cuidado que el voto de Colmenarejo es importante.
Melchor Ruiz habitualmente viaja con el Madrid, conoce al Madrid, ve el vestuario, sabe lo que piensan los futbolistas. Tú, Melchor, ¿por dónde crees que va ese vestuario? ¿Lo quieren porque es un gran entrenador o lo quieren porque les permite muchas cosas?
Yo lo tengo muy claro, porque creen en él, porque creen que es un buen entrenador y además no es incompatible ser bueno con manejar bien o tener mano floja, como dice Ancelotti, que como dijo Pepe aquí, siendo más suave que Mourinho, ha conseguido más.
Estás como Paco Lucía, entre dos aguas.
Que Cristiano si fuera...
Vaya lío, ¿eh?
Escucha, que
entre dos aguas, como Paco Lucía.
¿Vosotros creéis que si Cristiano Ronaldo no ganara con Ancelotti y fuera mano blanda, querría que siguiera Ancelotti?
Pero corro, escúchame, pero que
bueno,
nadie
Cristiano
ha dicho...
Ronaldo, cuando no ganó con Mourinho, se peleó con Mourinho.
Claro, pero vamos a ver, pero que nadie ha dicho que Ancelotti sea un mal entrenador. Los primeros que lo saben son los jugadores del Real Madrid.
Claro,
es que ese no es el debate.
El debate es si los jugadores están a muerte con él porque consideran que es un gran técnico o porque es muy manejable.
Un entrenador manejable, cuando cuenta el otro día Pepe en el partido de las 12, que les hace subir la cuesta esa de Bebas Dichosa, Mira, eso, mira, eso, Arantxa, y le dicen, Arantxa, oye, mira, que la subas tú, que yo no la voy a subir.
Escúchame, Arantxa, decir tu padre, ¿no, Arantxa?
Escúchame.
Exactamente.
Pero vamos a ver, solo faltaba que los jugadores del Real Madrid no subieran una cuesta en un campo de entrenamiento.
Bueno,
es lo único que faltaba ya.
Con un entrenador manejable, no hiciera, ¿eh? Yo entiendo por entrenador
yo he visto jugadores que le han dado en esos momentos pinchazos y calambres y se han retirado.
Oye, ¿pero qué prefieren los jugadores? ¿Un entrenador que salga y diga no se pueden hacer fiestas después de perder 4-0? ¿O prefieren un entrenador que salga y diga no, cada uno hace la fiesta cuando quiere? ¿Qué prefieren?
Hombre, evidentemente uno que le respalde, claro que sí.
Pues ahí está.
Pero una cosa es respaldarles y otra cosa es que les maneje, que son dos cosas diferentes. El entrenador, Ancelotti, claro, respalda a sus jugadores y otra cosa es lo que hace dentro y luego otra cosa es que les maneje.
Que
a ver si ahora
listo.
Son los entrenadores los que ponen las horas de los entrenamientos.
Voy a poner un solo ejemplo. La gente dice que Ancelotti es manejable porque pone a Casillas. Pero la gente parece
pues
que se le ha olvidado que el año
López.
Pasado
no lo ponía
Diego López.
No ponía.
Entonces ahí se mira, la gente dice, el año pasado ponía Arbeloa, pero este año no lo pone.
Lo que hace falta es ser listo. O sea, y a mí parece que Ancelotti es un tío listo. Listo como lo era Del Bosque cuando mandaba allí a Tony Grande. A ver cómo está respirado Raúl.
Bueno, a ver, Colmenarejo, tu voto entonces va para que es un buen entrenador, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Venga, Álvar, ¿tú por dónde vas?
Magnífico entrenador.
Melchor.
Excelente entrenador.
Charliki. Gonzalo, mal. Gonzalo, que es manejable. Velázquez, que es un gran entrenador. Bravo, que no ha venido hoy. Tú,
no
Hernández,
qué
bueno. Y tú, Javi, que no, qué manejable. Bueno, pues venga, dale, todo para ti, Pablito.
Recuento de votos, número de votos totales en cope.es 1633, Manolo, ¿y por qué quieren los jugadores Ancelotti? Porque es manejable, 792 votos, 48,50. Pierden por poco Luque y Silvia. Ganan Corrochano y Arantxa. Es un gran entrenador, 840 votos, 51,50.
Tienen la voz castigadita hoy, Del aire acondicionado.
Imbatible, imbatible.
Es que no sabes qué aire hacía anoche en Gijón, Colmenarejo. No te lo imaginas.
Bueno, en Huescas estaba mejor.
Helado, era aire helado
sí,
y seco.
Totalmente, sí. Haber venido conmigo a Huescas, estaba mucho mejor.
Bueno, que preparados, listos ya, como diría aquel, que vamos con lo de Ancelotti, nada, a partir de las 8:30.
A las 8:30 más deporte en La Linterna, que está encendida desde las 7, y vamos camino de la medianoche de las 11 en Canarias, también este viernes y 13 de marzo, en la cadena COPE. Un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.